8 de la mañana con 14 minutos. Lo que planteaba Raúl está convertido en el tema de las últimas horas, en la noticia, porque además genera muchas consecuencias que todavía hay que empezar a calibrar en el mundo político y, por cierto, también al interior del Poder Judicial. Hablamos de la destitución del juez Sergio Muñoz y de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la removida ministra del mismo tribunal, Ángela Vivanco. Un tema que conversamos a esta hora en ADN hoy con Javier Mora, vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Paula.
¿Qué tal, magistrado Mora? Buenos días.
Buenos días, Mauricio.
Javier, en términos generales, y ya ha pasado algunas horas, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes como Asociación de Magistrados de lo que pasa ayer en el Congreso, en el Senado en particular, con el desenlace que tienen estos juicios políticos, en particular para el juez Sergio Muñoz?
Bueno, Paula, el día de ayer no fue un día fácil, como tampoco lo es el día de hoy, ¿no? Luego de las reflexiones, de las lecciones que uno saca de cómo se observa todo este proceso. En general no vienen siendo días fáciles para los jueces el último tiempo, pero sí son días de reflexión, porque también se mezclan con otras cosas que probablemente también vamos a hablar, que tiene que ver con el mensaje del presidente de la República, que modifica el sistema de nombramientos y crea este Consejo de Nombramientos Judiciales. Tenemos muchas expectativas también.
¿Cuál es la reflexión que hacen en relación a la destitución de Sergio Muñoz? Al juicio político en general, porque aquí se ha hablado de una vendetta, se ha hablado de la teoría del empate, la derecha defiende sus votos en relación a los cargos que enfrentó Sergio Muñoz que tienen que ver con la información privilegiada a su hija.
Sí, respecto a ese punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano en general, principios desarrollados allí que la Asociación de Magistrados adhiere, plantean que debe eliminarse progresivamente el juicio político en la región para los operadores de justicia. Este es un tema muy central para nosotros, porque la acusación constitucional, el juicio político en definitiva, son procedimientos que nosotros entendemos ajenos, anómalos, al quehacer judicial. No porque no queramos estar sujetos a controles, sino que porque entendemos que muchas veces y se ha usado en otras latitudes, ¿no?, para controlar a los jueces y sus decisiones. El tema estuvo presente en el debate, en las argumentaciones que muchos senadores plantearon ayer, y nosotros no podemos, es una cuestión que no podemos desoír, ¿no? El tema de tratarse eventualmente de un asunto eminentemente político. Sin embargo, también debemos atarnos a los argumentos formales que se dieron por parte de los acusadores y por quienes estuvieron por aprobar la acusación constitucional emanada de la Cámara de Diputados, que se refiere a la inconducta de un juez de la República.
Y sobre eso mismo, ¿cuál es su parecer, no sé si como asociación o como juez de la República?
Sí, bueno, yo estoy aquí para hablar como asociación, ¿no? No obstante, digamos, también para ser completamente sincero, hay un número de jueces, digamos, bastante impactados. La decisión de ayer produjo impacto. Uh-huh. Y este es un asunto que nos preocupa porque algunos sí sienten que se afectó la independencia judicial y es una cuestión de la que no podemos desatender. Ahora bien, la Asociación de Magistrados ha levantado permanentemente la independencia judicial en su aspecto, digamos, en sus ámbitos positivos y negativos, ¿no? Hay un instrumento que existe, que es la acusación constitucional, y yo no puedo, digamos, ni comentar ni valorar las decisiones, no porque no pueda hacerlo como ciudadano, sino porque yo reclamo para los jueces uh-huh. independencia, autonomía en la estructura, ¿no?, en la forma de decir, en virtud del principio de separación de poderes, y por tanto yo tengo también ser respetuoso de eso. Yo me atengo a los argumentos que se vertieron y fueron los antecedentes que allí se ponderaron, las pruebas que se aquilataron, las que determinaron la decisión.
Ya. ¿Usted diría que eso vale como lectura de lo que pasó, tanto para el caso de Muñoz como el de la ex ministra Vivanco, o son casos muy distintos a su juicio?
O sea, son claramente casos distintos, son casos diametralmente distintos, y uno está directamente envuelto a propósito de las filtraciones o el denominado caso Audios o caso Hermosilla, como se ha conocido. El caso del ministro Sergio Muñoz es distinto, se le atribuye una inconducta o un control eventual respecto de la conducta de su hija en uno de los capítulos, en el otro se le atribuye una conducta propia. Por lo tanto, son casos distintos. Uh-huh. Y no pueden tampoco quedar la opinión pública como casos similares en mi opinión, digamos.
Que, pero se presentan en una sola acusación constitucional, que es el origen de todo esto que termina ayer con este juicio político en el Senado. Como asociación, ¿cómo vieron esa presentación? Cuando ustedes dicen que a nivel internacional se está planteando la posibilidad de terminar con los juicios políticos, yo podría decir también un juicio político bien utilizado es una herramienta central para la democracia en términos de los contrapesos entre los poderes. ¿Cuáles son los argumentos para que ese juicio político deje de existir? ¿O en el fondo ustedes están hablando de juicios políticos mal hechos, donde solo prima efectivamente otros factores que no tienen que ver con los cargos que enfrentan los jueces en este caso acusado?
Sí, ese es un aspecto central de la intervención que nosotros queremos tener, ¿verdad? Por cuanto el juicio político en sí mismo debe eliminarse para perseguir a jueces. Perseguir, digo, en términos jurídicos, no digo de otra manera, ¿no?
En ningún punto ustedes ven una acusación constitucional como una herramienta del Congreso, como un contrapeso en el control de otro poder del Estado.
Es que ahí vamos. Cuando digo que debe eliminarse, no digo que nosotros no debemos estar sujetos a controles. La Asociación de Magistrados ha levantado durante largo tiempo temas de independencia judicial y de desarrollo de cuestiones de gobernanza o gobierno judicial en el que el régimen de responsabilidad o régimen disciplinario, como se conoce, se extraiga de el interior del Poder Judicial, como ocurre hoy en día, garantizando el principio de independencia interna, y también se extraiga del poder político para proteger el principio de independencia externa. No podemos dejar de observar la experiencia comparada de actitudes bastante cercanas en las que se usa la herramienta como control político ejercido por el Parlamento, especialmente respecto de altas cortes, que tienen a su cargo la decisión sobre aspectos de cuestiones de incidencia nacional. Entonces, sobre ese punto es que nosotros hemos planteado que se debe avanzar mucho más en el régimen disciplinario de los jueces. Ahora, la independencia judicial tiene como contracara la responsabilidad disciplinaria de los jueces. No estamos planteando un régimen de irresponsabilidad de los jueces. Tiene que tener un sistema nacional. Ayer o estos días se hicieron cuestionamientos al debido proceso, incluso en el caso de la ministra Vivanco. Su defensa lo hizo en el proceso de remoción que se siguió en la propia Corte Suprema. No podemos desoír esos aspectos. Nosotros lo hemos levantado durante mucho tiempo.
Javier,
los jueces, para hacer efectiva su responsabilidad, deben estar sujetos a un debido proceso.
Estamos conversando con Javier Mora, el vicepresidente de la Asociación de Magistrados. En los últimos días, esto a lo largo de su historia o de su carrera, pero en los últimos días se han vuelto a usar con mucha frecuencia términos como todopoderoso, el influyente, el mandamás, para referirse al juez Sergio Muñoz. Para ustedes como Asociación de Magistrados, para usted como magistrado, ¿quién es Sergio Muñoz?
Sí, no podemos desconocer la trayectoria, la incidencia que ha tenido el ministro Muñoz. Es por eso que para muchos jueces esto también ha significado un golpe. Pero lo cierto es que hay una acusación concreta, independiente de la fortaleza jurídica o probatoria de la misma. Hay una acusación sobre la cual una mayoría de senadores se pronunció para destituirlo. Esas son las dos caras y esas son los dos ámbitos de la discusión en la que ha estado respecto a su influencia, su incidencia. Bueno, él mismo lo expresó en su entrevista en La Tercera, ¿no?, respecto de si era o no era un juez influyente. Ha impulsado muchos asuntos relevantes al interior del Poder Judicial, y bueno, la historia dirá, hoy es muy pronto para evaluar, pero la ascendencia es una cuestión indiscutida, digamos. Uh-huh. El presidente más joven,
usted ya no
más tiempo.
Nos ha mencionado ya más de una vez ha hecho más de una vez referencia, juez Mora, a la a las acusaciones, a los cargos que se hicieron, especialmente en el primer capítulo, al magistrado Sergio Muñoz. Usted mencionó el término inconducta, que es lo que se estaba discutiendo, ¿no? No estoy diciendo que usted haya afirmado que la tuvo, pero habló de la inconducta que se le imputa a Sergio Muñoz. ¿Usted diría que esa inconducta, más allá, ya que están en desacuerdo con la figura de la acusación constitucional, sobre todo en la forma que ha venido teniendo, usted diría que esa inconducta debió ser investigada en otra instancia, que en sí mismo, ya que usted la llama así, era un tema investigable, que hay una zona oscura allí, que debió tener un sumario, que debió haber un juicio contra el juez Muñoz penal antes de llegar a esto?
O sea, lo que quisiera que quedara absolutamente claro, Mauricio, es que nosotros de ninguna manera estamos de acuerdo con que estas conductas reprochables queden sin sanción de existir las mismas, ¿no? Para nada, por favor. No es un asunto que la Asociación de Magistrados vaya a defender, pero es que ni remotamente. A su pregunta concreta, por cierto, esto debió haber avanzado, pero ahí usted ve las anomalías del sistema. Son sus propios pares los que eventualmente debieron haber iniciado una investigación.
¿No alcanza con la Comisión de Ética y ese caso que se abrió en esa instancia?
Bueno, se abrió ahora. Hay un resultado que desconocemos, que la propia defensa del ministro Muñoz lo pidió para hacerlo presente, entiendo, estos últimos días en el Senado. Pero el asunto debió haberse avanzado. Una, porque quizás el resultado hubiera sido distinto, o dos, porque probablemente hubiera dado el propio Poder Judicial una muestra contundente respecto de la valoración que hace a conductas como las que se han reprochado. Eso es muy central. Y eso también tiene que ver con lo que nosotros hemos planteado. Tiene que salir todo el estudio y la ponderación del sistema de responsabilidad de los jueces de la estructura actual.
Usted
quiero
no
dejar de decir, por favor.
Sí, adelante.
¿Sí? No, que le iba a quiero dejar de decir ¿ya? que nosotros estábamos muy expectantes con el mensaje del presidente de la República sobre el asunto, y en este sentido está al debe. Hubo un anuncio, ¿verdad?, con bastante anticipación, con bastante expectativa, pero se ha llevado adelante un proyecto bastante acotado en materia de nombramientos, en régimen de responsabilidad o disciplinarios absolutamente insuficiente. Se mantienen los fiscales judiciales, por ejemplo, la investigación de este tipo de conducta. Entonces no estamos resolviendo el problema, decimos, bueno, esto puede ser una oportunidad para avanzar, nosotros esperamos y tenemos toda la esperanza de que así sea, pero el mensaje presidencial, digamos, proyecto, es acotado.
Ya, estamos hablando, para que quede claro a quienes nos escuchan, estamos hablando de los anuncios que se hicieron ayer de reforma al sistema de nombramientos. ¿Les parece a usted insuficiente?
Sí, es muy insuficiente. Hay 6 mociones parlamentarias en actual tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros esperamos que el mensaje presidencial que aborda la problemática, eso es una cuestión que valoramos, por cierto, que tiende a abordar la problemática, sin embargo es acotado, que tienda a dialogar con estas mociones parlamentarias.
¿Pero dónde está la insuficiencia, Javier?
La moción parlamentaria del presidente Boric iba mucho más allá que el mensaje presidencial. Discúlpeme, Paula, no escuché su pregunta.
¿Dónde está la insuficiencia principal, a juicio de usted?
¿Qué es lo que faltó?
Primero, por ejemplo, se mantiene la opacidad en el nombramiento. Sí, se extraen de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema la confección de las nóminas, de las quinas o de las ternas, pero se mantiene en el presidente de la República su designación.
Claro, o sea, él tiene la última palabra solo.
Estamos en idéntico escenario. Se mantiene la intervención del Senado de la República para designar finalmente al ministro o ministra de la Corte Suprema que proponga el presidente de la República. ¿Dónde está el cambio? Es decir, en el órgano que elabora la nómina, pero la designación final no hay ningún cambio. Y eso para nosotros es muy dramático, porque esperábamos mucho más del proyecto. Y ni qué hablar de todos los otros aspectos, como le decía yo, el régimen de responsabilidad.
Sí. A ver, separemos nombramiento de las responsabilidades y eventuales destituciones. En lo de nombramientos, ¿ustedes eran partidarios de alguna de las propuestas que, por ejemplo, se ventilaron y se discutieron a propósito de los 2 procesos constitucionales? ¿Un Consejo Superior de la Magistratura designado por pura gente externa? Porque recordemos, para quienes nos escuchan también, que la propuesta del gobierno más bien considera una integración que aparece como más automática, ¿no? Porque aparecen figuras del Poder Judicial, de las Escuelas de Derecho, del Colegio de Abogados, como que automáticamente van a formar parte de este Consejo Autónomo.
Sí, los dos proyectos de cambio a la Constitución avanzaron bastante significativamente en tema de gobierno judicial. Con sus matices, cada uno de ellos, nosotros estamos en favor de un único órgano y eso de alguna manera lo recogía el primer proceso, pero nosotros también estamos por una mayoría de jueces que no recogía el primer proceso y que en su composición de distintos órganos sí recogía el segundo proceso.
Yeah.
Ambos recogían principios fundamentales que no son aquellos que han levantado los jueces, sino que no queremos que esto se entienda como...
Había algo bueno, para decirlo súper en simple, magistrado, había algo bueno en el primer proyecto de Constitución y en el segundo, de los dos se pudo haber sacado lo mejor para hacer una mejor propuesta que la que ayer presentó el Ejecutivo.
Habían cosas muy buenas en los dos proyectos, muy buenas. Y el proyecto actual lo que recoge es una modificación acotada. De alguna manera se parece más al segundo, si yo pudiera, digamos, hacer una evaluación, porque no concentra en un único órgano, sino que disgrega en distintos órganos. Plantea, ¿verdad?, la creación de un consejo de nombramientos judiciales, integrado, eso sí, por mayoría de jueces, elegidos por sorteo, pero reconoce y mantiene cuestiones como la jerarquización, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos...
Pero ahí uno, Javier, perdón, podría decir que el sorteo como que evita un poco la politización, porque es el azar el que finalmente termina eligiendo, y que cuando se jerarquiza, en el fondo lo que se jerarquiza y el factor que se introduce ahí es el mérito, digamos, ¿no? No es una lista de tres nombres donde tiene que elegir el presidente y sin antecedentes en relación al mérito, por decirlo de alguna manera, ¿o no?
Sí, cuando hablo de jerarquización o de eliminarla, tiene más bien que ver con que nosotros comprendemos la función jurisdiccional que ejercen todos los jueces y que no hay distinción entre las distintas categorías de jueces, jueces de primera instancia, ministros, en fin. Respecto al sorteo, bueno, pero debería haber a lo menos algún elemento, digamos, de generación más bien democrática, o le tenemos miedo directamente a la democracia de los jueces, digámoslo.
Ya, pero porque es que ahí se entra siempre en el...
Proceso, míreme, usted, Mauricio Paula, en el segundo proceso constituyente sí se establecía el sorteo. Tampoco era algo que no satisfacía del todo, pero sí se establecía una etapa previa de votación. Es decir, había una participación de los jueces votando por sus pares y luego se hacía un sorteo, la lotocracia, como lo llamó la constituyente María Pardo. Puede ser, ¿verdad? Pero acá no se plantea
ya,
eso.
Eso es como cuadrar el círculo finalmente, juez Mora, porque al final siempre cuando hay la votación democrática que usted plantea es donde muchos argumentan que se corre el riesgo de que se generen estas instancias previas para conseguir esos votos. Para los famosos besamanos y los chats, ¿eh? Los correos a los hermosillas de este mundo pidiendo favores o presentar currículums para que voten por uno. ¿No ve usted ese riesgo?
No, de ninguna manera. Eso quiero despejarlo desde ya, porque se trata de un proceso democrático.
¿Cómo se garantiza eso?
En el que se participa, digamos, de manera amplia. La Asociación de Magistrados ha tenido elecciones, tiene más de 50 años, no ha habido nunca un cuestionamiento respecto de la validez o la fidelidad de las elecciones. Se presentan candidatos, presentan sus posturas y la gente vota en función de eso. Más bien, el riesgo que este alude tenía que ver con la confección de las ternas. Y eso existe, y por cierto, nosotros lo hemos denunciado, digamos, pero para la elección democrática de quienes integran, nosotros, Mauricio, no vemos riesgo
ya,
en ello.
Ok. Y lo último, porque se nos fue el tiempo ya, sobre las destituciones. ¿A usted también le parece acotado e insuficiente el mecanismo que hay de suspensión de cargos, de suspensión de la profesión, que contempla este proyecto también como sanción máxima?
Claro. Se mezclan ahí dos cosas, porque se quiere hacer una tutela más amplia respecto del ejercicio de la profesión de abogado, cuestión que, digamos, en mi opinión personal yo podría compartir, pero no es un asunto que nosotros como asociación de magistrados hayamos tratado, pero lo que dice relación con el régimen de responsabilidad y una referencia a que este será ejercido por las fiscalías judiciales, que son órganos que actualmente existen.
Y que se mantienen, se mantendrían.
Las fiscalías judiciales existen en las cortes de apelaciones y nada dicen respecto de si ejercerán o no jurisdicción. De ser así, Esto sería muy anómalo porque se mantendría entonces jueces sometidos a la jurisdicción de sus superiores en el evento de que los fiscales siguieran ejerciendo la jurisdicción que actualmente ejercen. En eso, el segundo proyecto constitucional que abordó esta idea, el segundo proyecto, claro, de constituyente que abordó esta idea, uh-huh, a lo menos decía expresamente que los fiscales judiciales no ejercerían jurisdicción.
Perfecto, Javier Mora.
Adelante el proceso. Sí, disculpe.
Javier Mora, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, muchas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Bien, muchas gracias.
Le vaya muy bien.
Harto que conversar en lo que viene sobre esto. Gracias al magistrado Mora. Una discusión que recién se abre. Tiene harto franco, ¿eh? 8:36